Hechos 9:32. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Ahí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas. Tabitá siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba ahí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Ahí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y las viudas y les entregó viva a Tabitá. Este llegó a saberse en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtido llamado Simón. Muchos detalles, vamos a tratar de conectar casi todos. Primero quiero orar por nuestro tiempo en la palabra. Oramos: Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Como tu palabra en Isaías dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Eso no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y tú inspiraste a Lucas a escribir estas palabras a nosotros ahora también, para poder dirigir nuestros corazones y guiar nuestras vidas hacia ti, hacia tu cruz, Señor, donde tú colgaste por nosotros, donde derramaste sangre, donde te quebraste ahí, por pecadores como Derek acaba de orar, que nosotros recibimos, somos pobres descarrilados, pero por tu gran amor hacia nosotros, Señor, tu vida, tu muerte, tu resurrección, ahora son para nosotros, para poder también vivir, morir y resucitar. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú estás haciendo ahora a través de este pasaje y también más ahí, Señor, a través de Pedro, para poder confiar en tu palabra, para poder confiar en tu Espíritu Santo, que el Señor haga una obra así en nosotros. Y a ti daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente yo sé que probablemente dormirían si hubiera leído toda esa parte, última parte de 9, también capítulo 10, también capítulo 11. Pero tenemos que ver que todas las historias, todos los pasajes son conectados. Por eso hemos leído esa curación de Eneas junto con Dorcas, porque están enlazados. No podemos separarlos. No es como, bueno, Pedro pasaba por este lugar y después llegó a otro lugar y después, eso sería muy aburrido realmente. Y más bien sería historia que probablemente la audiencia original de Lucas ya había sabido. Tenemos que ver algo que Lucas, cuando escribe su carta, escribe durante un tiempo que todavía todos ellos vivían. Pablo, al final del libro de Hechos, todavía está vivo. La mayoría de los apóstoles están vivos. Entonces, Lucas no está escribiendo simplemente pensando, bueno, va a llegar un día, y nadie va a saber qué pasó, hay que escribirlo. Él está escribiendo, contando la historia con un propósito. Si nosotros conocemos a alguien que siempre le gusta contar historias, como Pastor Felipe. Pastor Felipe es increíble su memoria para poder contar historias y siempre usar las historias para explicar un punto, para enseñar algo. Es algo de narración, pero algo también didáctico, algo que te enseña. es lo que Lucas está haciendo aquí. Este pasaje de Enías y Dorcas no está completamente separado de lo que va a suceder en capítulo 10, cuando Pedro llega a Cesarea y llega a hablar con un hombre que se llama Cornelio. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo en Pedro? ¿Ustedes recuerdan qué estaba haciendo Pedro después de la resurrección aún? Después de la crucifixión, volvió a pescar. Y Jesús tenía que visitarlo y decir, ya, ¿me amas? Y si ustedes recuerdan, le preguntó la misma pregunta 3 veces. Y cuando le dijo, apacienta mis ovejas, Pedro otra vez escuchó ese llamado de hacer algo por Dios y no al azar. No es que Pedro dijo, bueno, voy a servir donde sea. Más bien, Pedro sabía su llamado y esperando, después llegó el momento de recibir el Espíritu Santo y vemos otro Pedro, ¿no es cierto? Es exactamente lo que hemos visto. Este Pedro de capítulo 9 es tan diferente. Si recordamos un poco de Pedro, Pedro fue, bueno, no me identifico en la grandeza de Pedro, pero quizás un poco en su arrogancia. Pedro era arrogante. Es uno de los discípulos que es un poco tonto, que cada rato está cuestionando las palabras o los hechos de Jesús. ¿De verdad quieres hacer eso? Y creo que nosotros somos muy parecidos a eso. Nos gusta preguntar y aún dudar el plan de Dios. Pero vemos en este Pedro, un judío de judío, realmente si damos un vistazo a todos los 12 discípulos, Pedro quizás era el mejor, entre comillas, judío entre ellos. Muchos de ellos son los peores. Pero Pedro era por lo menos un buen judío. Y ahora vemos a este Pedro que va a llegar un momento de discutir con Pablo acerca de la circuncisión. Dios está rompiendo las barreras del corazón de este hombre para poder llegar aún a hablar a Cornelio. Yo sé que para nosotros quizás es, bueno, pero para mí no hay barrera para hablar con Cornelio. Sí, pero hay otras barreras. Hay otras murallas alrededor de tu corazón. Cosas que no te permiten servir al Señor. Y para muchos, para nosotros tenemos una lista muy grande. Tenemos, casi nacemos en la iglesia ya con una lista de excusas para no escuchar y obedecer el llamado de Dios. Porque preferimos la comodidad. Ya hemos tragado un evangelio de tranquilidad. Eso es lo que Dios me va a dar. Me va a dar un mejor matrimonio. Me va a dar un mejor carro, un mejor trabajo. Me va a dar mejores vacaciones, por favor. Me va a dar una mejor iglesia. Me va a dar una mejor comunidad. O una mejor familia. Todos tenemos pedidos a Dios. Y no estamos satisfechos con lo que Él ha hecho por nosotros. La cruz está bien, Jesús, pero quiero más. ¿Eso es el lema de tu corazón esta noche? La cruz está chévere, pero necesito algo más. Pedro llega, un judío de judío, realmente no era su deber, ni dentro de las leyes, no debía haber hablado con personas que no eran judíos. Menos sanarlos. Menos levantarlos de la muerte. Y lo que estamos viendo, sí, me gustaría, yo sé que quizás es un poco aburrido, pero si pudiéramos ver un mapa de Israel, vemos que Jerusalén está aquí abajo y vemos que Lida es como un día de caminata de Jerusalén. Y de Lida a Joppe solo son 5 horas caminando. No hay servicio rápido. Y poquito más al norte está Cesarea. Es un camino. Y si Dios hubiera llamado a Pedro desde Jerusalén, Pedro, vaya a Cesarea. hubiera ido? Porque para llegar a Cesarea tienes que pasar por Samaria. ¿Recordamos bien quién eran los samaritanos? Los judíos que habían casado con no judíos, que era peor de no ser judío. Era mejor no tener ni una gota de sangre judaica que tener la mitad. Los judíos llamaron a los samaritanos perros. Eso era la perspectiva de los samaritanos. Pero Pedro tiene que llegar a Cesarea. Para poder llevarlo ahí, Dios tiene que llevarlo primero a Lida y después a Joppe. Y así Él trabaja en nuestras vidas. Nosotros queremos saber el destino final, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto esa película, Destino Final? Queremos saber, ¿no? Los cinco. Sí, porque hay cinco. Es una de las películas que fabrican otro tras otro, como Rápidos y Furiosos. Casi después del segundo ya no tiene sentido. Ya sabemos qué va a pasar. Todos van a morir. Porque no puedes escapar la muerte. Ya, bueno, ya les arruiné la película. Pero no es tan bueno tampoco. Pero queremos saber el destino final. Queremos saber a dónde me vas a llevar, Dios. ¿Qué vas a hacer mañana? Y yo creo que Él nos está diciendo, no tienes que pensar de mañana. Más bien, Él mismo dijo en Mateo 6, no se preocupen por el mañana. Mañana tienes suficientes preocupaciones. Yo te voy a dar lo que necesitas para hoy. Y con esto te bastas. Hay café atrás si necesitas. Disculpa. Eso es lo que merezco por burlarme de ti. Wow. Dios nos está llevando, amigos, por un camino que si nosotros supiéramos ahora qué es ese camino, nunca, jamás caminaríamos en ese camino. Él no te puede decir a dónde te va a llevar de acá a un mes, porque es peligroso para ti. Lo que tú necesitas saber es dónde estás ahora. Si estás escuchando su voz, si eres sensible al Espíritu Santo para poder ser dirigido por Él. Recuerden que cada rato escuchamos de alguien en Hechos que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No quieres estar lleno del Espíritu Santo? Y no llegas a estar lleno por tomar la cena o una bebida especial. Llegas a estar lleno del Espíritu Santo por escucharle, por buscar su voluntad en su palabra. Ahora, ¿por qué hago todas esas conexiones? Bueno, vamos a ver. Primero quiero leerles esta cita de Arturo Pink, A.W. Pink. El hombre con una cruz ya no controla su destino. Perdió el control cuando tomó su cruz. Esa cruz se convirtió inmediatamente para él en un interés absorbente, una interferencia abrumadora. No importa lo que él desee hacer, solo hay una cosa que puede hacer, es decir, avanzar hacia el lugar de la crucifixión. ¿Dónde llevamos nuestra cruz? Yo sé que queremos llevar la cruz a la peluquería. Queremos llevar nuestra cruz al concesionario de Hyundai. O de BMW, si ha sido un buen año. Queremos llevar nuestra cruz al restaurante, a Real Plaza. Pero los que llevan su cruz, ¿a dónde van? A Gólgota. Es el único lugar. Es el único lugar donde debería estar la cruz. Ahora estoy hablando literalmente, por supuesto que no. Pero sí significa, amigos, si nosotros queremos estar llenos del Espíritu Santo, si queremos sentir el llamado de Dios, tenemos que someternos a Él. Y esa sumisión no es basada en el destino final. Y eso es la razón que queremos saber. Quiero saber, Dios, si tú me vas a dar tal cosa, y si tú me vas a darlo, chévere, yo te obedezco hoy. Los de nosotros que tenemos hijos sabemos que eso casi nunca funciona. ¿Cuántas veces funciona con tus hijos así? Y ni siquiera es obediencia verdadera. Dios nos está llamando a llevar nuestra cruz, igual como llamó a Pedro. Ahora Pedro llega a Lida, estaba en camino a Jope, que estaba, como dije, en camino a Cesarea. Entonces estamos creciendo. Eso es un creciendo, si puedo usar la palabra, creo que es latín, de un crecimiento, como en la música, cuando crecemos, Dios está creciendo la obra en Pedro para llegar a Cornelio. Ahora, ¿por qué Lida? Ok, primero hay que ver algo. Eneas no es un nombre judaico. Eneas es griego. Entonces, inmediatamente no podemos confundirnos y pensar, sí, claro, pero quizás eran judíos en Lida y Jope. Porque Eneas, tal como el nombre Dorcas, ambos son nombres griegos, no son nombres hebraicos. Pero ¿por qué nos menciona eso? ¿Por qué Pedro llega a sanar un hombre, Eneas? Porque está rompiendo las cosas que antes ni siquiera le permitía hablar con Eneas. Pero ahora el Evangelio destruye esas barreras. Entonces, yo te pregunto, para poder contextualizar y aplicarlo a nosotros, ¿qué es lo que no te permite compartir el Evangelio? Digamos en tu trabajo. Muchas veces, bueno, tememos perder el trabajo. Quizás tememos, quizás no tener las respuestas. Bueno, si tuviera el don de Pedro, no tendría, no necesitaría palabras. Pero ¿cuáles son las barreras que realmente no te permiten hablar de Jesús? No recuerdo quién era, pero creo que era Charles Spurgeon que dijo, si alguien puede pasar 30 minutos conmigo y hasta este momento no sabe que soy cristiano, le he fallado yo. Ahora, yo no digo eso para decir, oye, hermanos, tenemos que chambear, la obra es nuestra. No, eso no es así. La pregunta realmente para nosotros es, ¿verdaderamente somos cristianos? Porque cuando nosotros nos identificamos con Cristo, es inevitable parecer a Él. Y la gente empieza a ver algo diferente en nosotros. Y empiezan a decir dos cosas, tal como decían de Pablo, tal como decían de los primeros capítulos de Hechos. Ellos estaban con Jesús. ¿Cómo reconocían eso? Quizás debemos mandar a imprimir nuestro polo de cristiano y decir, soy de Cristo. ¿Qué sirve eso si mis palabras no son cristocéntricas? Si mi manera de tratar a mi esposa no tiene el fin para su bien y para glorificar a Dios en mi matrimonio. ¿Qué vale llamarme a mí mismo un hijo de Dios si no vivo en la casa de mi papá? Tenemos que reconocer que Dios nos está llamando a salir de esta área de comodidad. Sí, pero ir a hablar con ellos es muy difícil. Por eso Jesús va contigo. Por eso no vas solo. El Espíritu te va a guiar. Entonces, mientras Pedro está en Lida, lo llaman. Bueno, llaman por él porque no había celulares. Lo llaman y dicen, Pedro, hay una mujer, Dorcas, que ahora no sabemos por qué ellos pensaron que Pedro tenía el don de levantarla. Cuando ustedes escuchan de un fallecimiento, alguien murió, probablemente tu primer pensamiento no es, hay que llamar a Pastor Scott, quizás la puede levantar. Y por favor, no me llamen. No tengo el don. Bueno, no he intentado. Pero no creo que tenga el don. Eso sería un día muy decepcionante. Y el almorgue. Ok. Dorcas muere y la lavan. ¿Qué vale eso? Un cadáver. Y después la ponen en la sala. Ahí nomás. Ya, déjala. Vamos a llamar a Pedro. Está solo 5 horas a Lida. Vamos a llamarlo. ¿Suena parecido esta historia de Pedro con Dorcas? ¿Ustedes recuerdan la hija de Jairo? Cuando llamaron a Jesús y Jesús demoró y al final la hija ya había muerto. Ok, vamos a ver algunas conexiones en esto. Ok, Dorcas. Vemos que se llama Tabitha, es decir, Dorcas. Ok, Dorcas significa gacela. Es como un nombre equivalente de Tabitha. ¿Por qué vemos sus dos nombres? Quizás había otro Tabitha o había otra Dorcas en la ciudad de Jope. Quizás, pero no importa eso. Vamos a ver por qué es necesario para Lucas decirnos que se llamaba Tabitha. Vamos a volver a leer esa parte, versículo 36. Tabitha siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en la sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba ahí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Ahí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. ¿Suena familiar? Casi detalle por detalle es igualito. Igualito a Marcos capítulo 5. Cuando Jesús sana a la hija de Jairo. Jesús llega, las viudas están llorando, están murmurando. Jesús bota a todos. ¿Alguien recuerda las palabras que Jesús dijo a la nena? Talitha, talitha kumi. Que significa, hijita o pequeña, levántate. Ahora, ¿qué dice Pedro? Tabitha, levántate. O en arameo, porque yo sé que todos hablan arameo también. Kumi. Tabitha, en vez de talitha, Tabitha kumi. Pedro aprendió de su maestro. No sabemos cómo Pedro llegó a saber sí o sí que iba a poder levantar Dorcas de entre los muertos, pero yo creo que sí lo sabía. No fue un intento nomás y tenía mucha suerte. Y seguramente había otras personas que querían que Pedro levantar a sus queridos muertos. Pero esto es la única vez que leemos de eso. Hay conexiones, amigos, entre lo que Jesús hizo aquí en la tierra y lo que sus discípulos ahora hacen. Y esta es la conexión. Cuando Jesús desaparece en capítulo 1 de Hechos, no desapareció su poder y su obra. Más bien, Él siguió trabajando y ahora trabaja dentro de nosotros. Es lo que Él está haciendo ahora en nosotros. ¿Qué es lo que siempre les digo? Un texto sin contexto es un... Un texto sin contexto es un pretexto para un subtexto. Entonces, Hechos capítulo 9 es un subtexto. Es un subtexto de Marcos 8. Es un subtexto de Lucas 8, donde Jesús levanta a la hija de Jairo. Y al final de este pasaje vemos en versículo 43. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Qué interesante que Simón, bueno, Pedro también se llama Simón Pedro. Este hombre tiene un nombre hebraico ahí en Jope. Pedro encuentra a alguien con su mismo nombre, pero es un curtidor. ¿Y qué es un curtidor? Un curtidor es alguien que prepara cueros, ¿no es cierto? Todo el día está tocando el trasero de animales sucios, impuros. Ser judío y curtidor no encuadra bien, no encuadra para nada. Pedro se queda con un hombre impuro, porque Dios le está preparando para capítulo 10. ¿Qué sucede con Cornelio? Les voy a dar como un preview, un, ¿cómo se llama para las películas? Un trailer. Pedro llega a tener una visión de Dios, donde ve muchos animales y al final entiende la visión que Dios no está cambiando, está mostrando a Pedro que Jesús cumplió toda la ley ceremonial para el pueblo. Y que ya no era necesario fijarse a los animales o preocuparse de si uno debe comer. Y gracias a Dios, porque ahora podemos comer lechón libremente, con gozo. Un chicharrón de chancho ahora es bendito, es parte de lo que es parte de la dieta que el Señor quiere para nosotros. Pero si nosotros sabemos un poco de los judíos, el chancho era un animal bien impuro. Ni lo mirabas, mucho menos trabajabas con cueros. Entonces, Dios está rompiendo las barreras de este hombre. Este hombre que antes vivía dentro de su caja, de su rectángulo. Dios lo está llevando afuera, mostrándole que puede hacer grandes obras a través de él. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, podríamos hablar mucho tiempo acerca de eso. Si fijamos, por ejemplo, en Mateo 16, tengo mis apuntes, ir allá y leerles este pasaje, porque es bien importante. Mateo 16, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y ellos le responden, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros eres de Cristo, otros dicen que no sé quién eres. Y Jesús les pregunta, ¿qué dicen ustedes? Y Pedro, uno de sus buenos momentos, ¿no? Dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios. Y justo después de ese pasaje, de ese encuentro, Jesús empieza a explicar a sus discípulos acerca de su muerte. Les empieza a contar que es necesario que Jesús vaya a Jerusalén y que muera. ¿Y cómo reacciona Pedro? Jamás, jamás, Jesús, jamás puede ser. ¿Y cómo responde Jesús? Aparte de mí, Satanás, ¿no es cierto? Oye, caramba. De un minuto, Pedro es el discípulo amarillo, es la estrella. Segundos después, Jesús lo está llamando Satanás. Si eso no te va a dar personalidades múltiples o un problema psicólogo, no sé, pero vemos que Pedro No podía ver el plan de Dios. Jesús, tú, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Maestro, ¿tú vas a ser crucificado? ¡Jamás! Estás loco, Jesús, porque no podía ver, no podía entender el destino final de Jesús y no podía aceptarlo. Aun cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no era Pedro que decía, oh, no, eso es chamba de un peón. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús bien claro, Pedro, si no te lavo los pies, no puedes tener ninguna parte de mí. Y Pedro fue, ay, entonces lávame todo. Y empezó a quitar la ropa y, no, eso es quizás cambiando la historia. Pedro muchas veces no puede ver todo el camino. Pero ¿cómo habla Pedro en primero y segundo de Pedro? Si nosotros comparamos, por ejemplo, Mateo 16 con primero de Pedro 4, cuando Pedro está hablando de sufrir por el bien, sufrir por hacer algo correcto. Y él es bien claro, alguien que sufre por ser malhechor, bueno, esa es otra cosa. Pero bienaventurado es el que sufre por hacer lo correcto, por hacer bien. ¿Vemos la diferencia en este Pedro? Tanto que algunos críticos piensan, no es el mismo Pedro. No les miento, muchos críticos dicen, Pedro no escribió primero ni segundo de Pedro. Porque el hombre que escribió esas cartas no es la misma persona en los evangelios. Es otro Pedro, tiene que ser. ¿Qué es lo que necesita cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que tú realmente necesitas de Él? No necesitas una respuesta del destino final. Porque obviamente cuando Jesús explicó el destino a los discípulos, no lo podían aceptar. Era demasiado para ellos. Pero yo les aseguro que ellos no se arrepintieron absolutamente de nada después de la cruz. Cuando comenzaron a ver, entender, abrazar y amar esa cruz. Porque si no fuera por esa cruz, ¿dónde estarían hoy? ¿Dónde estarías tú? ¿Qué esperanza tendrías fuera de la cruz? Al final, en Juan 21, cuando Jesús vuelve a reconciliarse con Pedro, le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo a Pedro, tú vas a morir como yo. Tú vas a morir crucificado. Y fue crucificado Pedro. ¿Estás dispuesto a vivir así? A veces miramos a estas personas como si fueran actores de una película. Ay, pero eso no es la realidad. Eso no describe mi vida. Deja de fingir algo. Llegamos a ser tan capaces de fingir una religión y un cristianismo que no es más real que estas plantas. Bueno, esta planta, esa planta es verdadera. Pero así somos nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando compramos esto? Hace, creo que un año atrás más o menos. ¿Recuerden ustedes su altura? Y un año de crecimiento ha llegado. que eso no describa tu vida, que esto no sea tu vida así. Mira, yo sé que desde la última fila no se puede distinguir entre las plantas cuál es verdadera y no. Porque de lejos podemos convencer a quien sea que somos cristianos. Pero amigos, el verdadero, como Pedro, cambia. Es un hombre que cambia. Es un hombre que deja de gritar a su esposa. Pedro tenía esposa. Bueno, tenía suegra. Pobrecito, si no tenía esposa, pero tenía suegra. Eso quizás es otra crucifixión. Pedro, amigos, no deberíamos pensar que Pedro simplemente decía, ya, ok, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Cuando Pedro escuchó el llamado en vida de Joppe, tienes que venir, hay una señora Dorcas, ha muerto. Yo sé que acabo de sanar a Eneas, pero él estaba en la cama 8 años. Eso es muy distinto. Muy distinto a un don de levantar a alguien de la muerte. Pedro tenía que ir. Tenía que ir, amigos. Y nosotros tenemos un llamado. Tenemos que buscar, conocer ese llamado y obedecerlo. Porque yo les aseguro que Pedro no se arrepintió de nada después de su vida, bueno, de su obediencia. Porque él obedeció al Señor. Los afectos tan... Perdón, no quiero arruinar esto. Jonathan Edwards. Los afectos santos no tienen calor sin luz. Los afectos santos no tienen calor sin luz. ¿Qué somos si no tenemos a Cristo? ¿Qué somos si no confiamos en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, habita en nosotros, mora en el creyente diciendo, confía, confía? Amigos, no se preocupen por el mañana. Por Joppe, por Cesarea. Dios te va a dar las palabras a Cesarea. Lo que tú necesitas es confiar en Él. Confiar en Él aun cuando sea muy difícil. Y eso es un resumen de primero de Pedro. Porque Él vivió esa vida. Seguir a Jesús, crecer en fe, siempre implica riesgo. Yo sé que es una prédica larga esta noche, lo siento. Bueno, no lo siento. Bueno, técnicamente lo siento porque estoy predicando. Pero necesitamos escuchar esta palabra. Necesitamos ser exhortados por la palabra. Thomas Watson, un puritano, dijo, el trabajo es grande, el tiempo corto. Y el maestro urgente. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando tú para ser un Pedro en la iglesia? Para ir donde sea. Oh, yo sé que tienes un plan en tu vida. Yo sé que tienes una agenda. Tienes todo listo. Pero Dios va a romper ese plan. Y en ese momento llega la prueba si realmente tienes fe. O en quién tienes fe, mejor dicho. Pero ¿qué necesitas para estar contento? ¿Un mejor trabajo? Un mejor trabajo no te va a librar. ¿Un mejor matrimonio? ¿Mejores amigos? ¿Un mejor pie en la cancha? Todos necesitamos eso. Lo que necesitamos es más Cristo, porque solo Cristo nos puede llevar a Jope, a Cesarea, hasta Roma. La tradición de Pedro es que él llega a ser el obispo de Roma, lo cual algunos historiadores han tratado de rechazar eso, porque la Iglesia Católica lo entiende como Pedro, como el primer papa. Y tratando de rechazar eso, simplemente rechacen toda la idea que Pedro llegó a Roma. Pero yo creo que sí, porque hay historia, hay evidencia que muestra que Pedro llegó a ser el obispo, ¿dónde? En el núcleo de paganismo, en el centro de todo lo que es, que no es judío. ¿Qué es imposible para ti? Quizás ahora imposible para ti es simplemente amar a tu familia, amar a tus hijos, porque vez tras vez tras vez te desobedecen, no te respetan. Quizás lo imposible es perdonar a tu esposa o pedir disculpas a ella y ser perdonado por ella. Quizás lo imposible ahora es simplemente levantarte en la mañana para ir a trabajar. Dios es nuestra fuerza. Si nosotros pensamos que Él nos está esperando esforzarnos, poner nuestro pantalón y decir, ya, soy fuerte, Dios, ahora úsame, tú eres inútil. Nosotros solo llegamos a ser útiles cuando nosotros venimos a esta mesa no trayendo ningún pan, ningún vino, ninguna moneda para pagar, con manos vacías y decir, estoy roto, no tengo nada, y fuera de ti y fuera de esta mesa no soy nada. Eso es el tipo de persona que Dios usa como Pedro para hacer grandes obras, para llegar a Cesarea y hablar y compartir y convertir a Cornelio, un centurión del ejército romano. No sé qué es imposible para ti, pero no hay nada imposible para él. Yo sé que eso a veces suena como una de las cosas que ponen en las imágenes en Facebook y tú lo ves y dices, basura es. Pero creo que es el momento que nosotros confiamos en las Escrituras, porque nada es imposible para Él. Quiero orar. Señor, si los afectos santos no tienen calor sin luz, ilumina nuestras vidas con tu santa luz para sentir los afectos santos. Nuestro compromiso, Señor, no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú estás haciendo en nosotros. Te rogamos, Señor Jesús, que vengas a salvarnos. Señor, ven a ser nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra ayuda idónea. A veces, Señor, caminando en el valle, es el lugar más deprimente que pueda haber. Pero cuando miramos alrededor y vemos la grandeza de las montañas, nos alegramos porque conocemos quién creó esas montañas. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto que fuiste a la cruz a derramar tu sangre preciosa por pecadores como nosotros, para que nosotros, Señor, tengamos vida y vida eterna, para que nosotros tengamos una nueva identidad, para que nosotros seamos héroes de fe, no para gloriar nosotros en nosotros mismos o para jactarnos y declarar que somos algo, sino como Pedro, un siervo humillado y humilde, seguir y llevar su cruz hacia el Gólgota. Gracias, Señor Jesús. Pedimos tu bendición en nuestras vidas. Que tú seas nuestro Salvador esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.